Oramos y estudiamos. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Dios, ahora que al abrir ese libro y escuchar tu voz, que tú nos hables. Que tú nos hables a través de las palabras que tu Espíritu Santo inspiró hace tanto tiempo. Que tú me ayudes a explicar bien. Y que tú abres nuestro corazón para que te veamos, te conozcamos. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos llegando al final de una serie. Y a veces cuando llegamos al final de una serie, es la parte que tenemos que terminar para terminar bien. Y bueno, no es la mejor parte. A veces la mejor parte viene al principio de la serie. En esa serie es diferente. La mejor parte, la parte más práctica, la parte más útil para, por lo menos mi vida, es lo que estamos viendo ahora al final. La serie se llama Cirugía de Corazón Abierto. Y viene de una idea de que nosotros sabemos que debemos cambiar. Nosotros, voy a empezar de nuevo, sabemos que debemos cambiar, sabemos que debemos ser diferentes personas de lo que somos, sabemos que muchas veces, aunque lo escondamos, nosotros no somos las personas que Dios quiere, ni siquiera las personas que nosotros quisiéramos ser. Nosotros queremos cambiar y nosotros también sabemos que podemos controlar a veces, no siempre, pero a veces podemos controlar lo que sale por afuera, las palabras, las actitudes, hasta las miradas, lo que ponemos y lo que decimos y lo que somos por afuera podemos controlar a veces. Pero cambiar lo que somos por adentro es imposible. Cambiar los pensamientos casi imposible. Cambiar las emociones más imposible. Y cambiar los deseos, lo que uno realmente quiere, casi imposible. Es imposible cambiar lo que somos por adentro. Y entonces, si nosotros vamos a ser personas diferentes de verdad, no solo por afuera, sino por adentro, Dios tiene que abrirnos y cambiarnos desde adentro para que por afuera seamos diferentes, pero porque somos diferentes empezando desde adentro. Y lo que estamos viendo ahora al final de la serie es cómo cambiar, cómo ayudar a Dios en ese proceso de cambiar, de ser personas diferentes. Y lo que estamos viendo son cuatro características o cuatro atributos de Dios, cuatro cosas de Dios, cuatro partes, elementos, componentes de su ser, de quién es Dios. Porque al ir creyendo más en quién es Dios, en la naturaleza de Dios, en cómo es Dios, nosotros confiaremos más en Él y le obedeceremos más. Y al ir creyendo menos en Dios, no en la cabeza, no con las palabras, en lo que pensamos que creemos, pero en nuestro corazón, lo que realmente creemos de Dios, a creer menos en Dios, obedecemos menos a Dios. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios es un Dios grande, todopoderoso, es lo que no sé si tú lo dices, pero lo cantamos. Lo profesamos, por lo menos los domingos, nosotros decimos que creemos en un Dios todopoderoso, el rey del universo que controla todo, pero pasamos preocupados. Bueno, no sé tú, yo no voy a confesar tus pecados, yo paso muchas veces preocupado. Cuando yo estoy preocupado, yo digo que creo en un Dios grande, pero mi vida dice no. En este momento no crees en un Dios grande. Tú no crees que Dios tiene todo en sus manos y todo bajo control y que tiene todo el mundo en sus manos y que Él controla todo. No, lo que tú crees es que tú tienes que controlar todo y tú estás preocupado porque tú sientes que estás perdiendo el control. Lo que creemos de Dios determina cuánto obedecemos a Dios. Eso es lo que dice en Hebreos 11, verso 6. No va a estar en la pantalla, pero está en tu Biblia. Y lo puedes marcar y verlo después, porque esa es la raíz de esa enseñanza. En Hebreos 11, 6 dice, sin fe, lo que dijimos la vez pasada, que fe, la fe es lo que creemos en Dios, es creer la verdad acerca de quién es Dios y lo que Dios hará. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe, y que recompensa a los que lo buscan. O sea, lo que tú y yo creemos de Dios determina cuánto obedecemos a Dios. Entonces, estamos viendo en esos días, los últimos días de esa serie, los grandes atributos de Dios para que nosotros podamos ver cuando estamos pecando, podamos ver en qué no estamos creyendo en Dios. ¿En qué área, en qué característica, en qué atributo de Dios no estoy creyendo que está produciendo ese pecado? Y por ver lo que no estoy creyendo, puedo empezar a creer más en ese atributo de Dios, crecer en mi fe y crecer en mi obediencia. Hoy estamos viendo la idea número 3 y la idea es esa: Dios es bueno. Dios es bueno, ese es el atributo, la característica grande de Dios. Dios es bueno, entonces no tengo que buscar satisfacción afuera de Dios. Dios es bueno, entonces no tengo que buscar satisfacción afuera de Dios. Dios es bueno, para decirlo positivamente, Dios es bueno, puedo hallar toda mi satisfacción en Dios. Y esa es una gran verdad de Dios que nos va a librar de muchos pecados. Porque nosotros... El porqué es largo, entonces escúchalo todo y después vamos a ir por pedacitos. La razón que la verdad que Dios es bueno nos va a librar de muchos pecados es porque nuestra búsqueda de satisfacción nos lleva a desobedecer a Dios y terminamos sin hallar satisfacción verdadera. Nuestra búsqueda continua de satisfacción nos lleva a desobedecer a Dios y terminamos sin estar satisfechos. Nuestra búsqueda de satisfacción nos lleva a rebelar contra Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos estar felices, queremos tener satisfacción. Queremos, cuando uno dice satisfacción o felicidad, está hablando de que todo esté bien. Está hablando de tener paz, de poder acostarse en la noche, no tener mil problemas en tu cabeza. Es poder acostarte en paz, es tener seguridad, estar satisfecho, estar feliz, tranquilo en la vida. Es cuando uno está con seguridad, que sabe que su trabajo está bien, que hay dinero en el banco, que los niños están bien, que todo esté bien. Es seguridad, es amor, es que alguien te ame y que tú sientes que tú eres importante a las personas importantes en tu vida, que no hay problemas en tu familia o en tus amistades. Tener satisfacción o tener paz es tener felicidad. Es tener placer, es experimentar todas las buenas cosas en la vida. Y cuando uno está totalmente satisfecho, no está experimentando nada de las malas cosas en la vida. Y nosotros queremos satisfacción, nosotros buscamos satisfacción. Nuestra vida, pensadlo así conmigo por un segundo, nuestra vida podría decir es una búsqueda continua sin cesar de satisfacción. Todo lo que hacemos es para buscar, para hallar. En cualquier momento estamos buscando satisfacción, felicidad, seguridad, amor, aprobación. Estamos buscando satisfacción en la vida, buscamos satisfacción o felicidad en personas. Por eso que casi siempre la vida de todos, no sé, no estoy hablando de ti ni de mí, pero en general la vida de todos es una búsqueda sin cesar de una relación romántica, de entrar en una relación romántica o de salir de una relación romántica. Es una búsqueda sin cesar de tener niños o de tener los niños ya crecidos afuera de la casa. Es una búsqueda sin cesar de estar en paz con la familia, de tener buenas amistades y relaciones con otras personas. Nosotros buscamos felicidad, aprobación, satisfacción en otras personas. Yo siento bien cuando tengo gente en mi vida que me ame y yo siento bien con ellos. ¿Quiénes son las personas que tú necesitas para estar feliz? ¿Quiénes son las personas en tu vida que si tú no tuvieras a esa persona o estas personas, tu vida no valdría nada? También buscamos satisfacción, felicidad en posesiones, en cosas, en dinero, en ropa, en casa, en carros, en las cosas que podemos poseer. Nosotros buscamos felicidad, seguridad en las cosas que tenemos, que vamos a conseguir. Es decir, casi siempre yo busco satisfacción en las cosas, no que tengo, sino en las que voy a tener, ¿va? Porque yo pienso que voy a estar más feliz en no más que compre aquello, que eso me va a hacer feliz. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que tú piensas, si yo tuviera eso, yo estaría feliz. Tal vez estás ahorrando para algo. Tal vez tú siempre vas pasando por la tienda viendo lo que quieres comprar, lo que te va a hacer feliz. Tal vez pasas por aquel carro y ojalá que no lo venda antes de que lo compre, porque nosotros buscamos felicidad en las cosas. Si solo tuviera un poco más dinero, yo estaría seguro, yo tendría más satisfacción en la vida. Buscamos felicidad en experiencias, en hacer cosas, en la experiencia de comer, en experiencias de ver, de lo que vemos. Mire, al final del día lo que a mí me gusta es ver algo chistoso, algo que no me va a hacer llorar, algo que no me va a hacer pensar, que solo me va a hacer reír, y de preferencia que yo duerma riendo. Esa es la experiencia que yo busco en lo que vemos. A veces en la música, lo que uno siente cuando escucha cierta clase de música, nosotros buscamos felicidad en las experiencias. Y nosotros decimos, haciendo eso, tomando eso, haciendo eso, estando con esa persona, eso me hace feliz. ¿Cuáles son las experiencias que te hacen feliz? ¿Cuáles son las experiencias que tú necesitas para estar feliz? Aquella cosa que tú esperas toda la semana o todo el día, porque eso hace que valga la pena, vale la pena todo lo que tú haces durante la semana. Solo llegar al viernes en ese momento, a veces buscamos satisfacción en los logros. Decimos, si yo pudiera alcanzar eso, estaría feliz. Si yo pudiera alcanzar casarme, si yo pudiera alcanzar salir de mi matrimonio, si yo pudiera alcanzar tener niños, si yo pudiera alcanzar tener los niños fuera de la casa, si yo pudiera alcanzar el logro de conseguir ese trabajo, si yo pudiera alcanzar el logro de tomar este viaje. Yo estoy pensando en el viaje que ojalá que, si Dios quiere, que vamos a poder tomar a Honduras un día de esos y estar en la playa. Yo tengo mi sueño de cómo va a ser, y si solo logramos eso, yo voy a estar feliz, y es lo que yo pienso. Pero va a ser la vacación de todos, no de la mía, entonces yo no voy a alcanzar lo que yo estoy soñando. Pero nosotros siempre tenemos en nuestra mente, si yo pudiera hacer eso sentado en la playa, tranquilidad, el mar, no sé qué, mi libro, eso va a ser buenísimo. Si yo pudiera conseguir terminar mi educación, si yo pudiera jubilarme, si yo pudiera llegar a alcanzar, lograr tal cosa, yo estaría feliz. ¿Cuál es la meta que tú estás persiguiendo ahorita? Ok, buscamos nuestra felicidad en personas, en cosas, en logros, en experiencias. El problema es que nuestra búsqueda de satisfacción nos lleva a pecar, nos lleva a desobedecer a Dios. Y lo que he estado haciendo en esa serie, a pensar en cada atributo de Dios que no creemos y los pecados que trae a la vida, en vez de solo inventar pecados, he estado yendo a Efesios 4, Efesios 5, y he estado leyendo los pecados que Pablo describe ahí, y he estado viendo cómo esos pecados vienen de no creer en este atributo de Dios. Y el atributo, la característica de Dios hoy es: Dios es bueno, entonces yo no tengo que buscar mi satisfacción fuera de Dios. Pero cuando yo busco mi satisfacción fuera de Dios, los pecados que yo veo en Efesios caen en dos categorías. Una es una categoría de cosas que hago, y la otra categoría son pecados de berrinche. Y si tú dices, no, yo soy grande, yo no armo berrinche, eso es lo que hacen los niños, eso es lo que hacen los niños más criados en la tienda, pero yo soy grande, yo no armo berrinche. La verdad, sí, nosotros somos más útiles que los niños que se tiran al piso en la tienda, pero tú y yo cometemos grandes pecados de berrinche cuando no estamos consiguiendo lo que pensamos que necesitamos para estar feliz. Nosotros explotamos en enojo, levantamos la voz, gritamos, estamos frustrados, estamos enojados, a veces usamos malas palabras o a veces quejamos. Son palabras de berrinche de adultos, pero nosotros cuando no estamos consiguiendo lo que queremos, reaccionamos mal, y a veces, pobre de la gente que está alrededor de nosotros, o de la persona que está bloqueando, la persona que es la barrera, que no nos está dejando alcanzar lo que queremos, que no nos está dando lo que queremos, nosotros hasta con esa persona sentimos amargura, sentimos resentimiento, guardamos rencor, no perdonamos a esa persona. Si hay alguien que no has perdonado, pregunta a ti mismo si no es porque esa persona antes ha hecho algo para bloquear tu felicidad, y ahora tú te quedas resentido. ¿Por qué? Porque esa persona no puede regresar aunque quisiera y darte la felicidad que te robó. Entonces nos quedamos mal con los demás. Cometemos pecados unos con los otros porque ellos bloquean nuestra felicidad. No nos dan lo que nosotros queremos. Otros pecados que vienen de no conseguir lo que queremos son preocupaciones. Cuando yo estoy preocupado por el futuro, por mi felicidad futura, yo me preocupo, me estreso. A veces uno roba, agarra lo que no es de uno porque piensa que eso le va a hacer feliz. A veces uno miente para conseguir lo que le va a hacer feliz, para que otra persona haga lo que uno quiere, para que uno esté feliz, para conseguir lo que quiere. A veces nosotros deseamos y compramos lo que no necesitamos. Eso se llama el pecado de la avaricia, porque nosotros pensamos que si solo compro esto voy a estar feliz. Es por eso que uno toma drogas usa drogas. Es por hoy no puedo hablar. Es por conseguir felicidad y satisfacción que vienen todos los pecados sexuales, tanto pecados sexuales con personas y con pantallas. Muchos de nuestros pecados vienen porque estamos buscando felicidad, estamos buscando satisfacción, estamos buscando seguridad y aceptación. ¿Cómo pecas tú en tu búsqueda de satisfacción? No tiene que decirlo, pero pensarlo. ¿Cuáles son los pecados que tú cometes regularmente cuando alguien bloquea tu búsqueda de felicidad o para conseguir lo que tú necesitas para estar feliz? El problema es, lo triste es, que a pesar de que siempre queremos satisfacción, a pesar de que siempre estamos buscando felicidad, a pesar de que nuestra búsqueda de satisfacción nos lleva a pecar contra Dios y contra otras personas, nunca quedamos felices. Por lo menos nunca quedamos felices de todo o por siempre. Nunca quedamos totalmente satisfechos. En ningún momento, si tú piensas en algo que tú querías lograr, tal vez esa vacación, y tú pensaste, si solo logro tomar esa vacación o ir a ese lugar o conseguir ese trabajo o ganar ese torneo o lo que sea, el gran logro que tú has tenido en mente, que tú lograste, ¿no es cierto que en ese momento sentiste feliz, pero no totalmente feliz? Nunca sentimos totalmente felices. Tú persigues a una persona y por fin te dice, sí, quiero ser tu novia. Y tú sientes felicidad, pero siempre sientes que hay más, hay más, hay más. Siempre dentro de nosotros hay algo que nos dice, hay más. El trabajo de tus sueños cae enfrente de ti. Y tú pensaste siempre que ibas a estar totalmente feliz si solo consiguieras ese trabajo. Pero después lo tienes y te hace feliz, pero no feliz de todo, y no más que consigues lo que quieres, después estás buscando ¿qué? La próxima. Eso no solo son personas que compran un par de zapatos en el mall y después piensa que yo voy a estar feliz y solo compro esos zapatos y lo compra, y después a salir de la tienda que ve otros zapatos que tiene que tener para estar feliz y empieza a ahorrar otra vez para comprar esos zapatos. Eso no es solo, es nosotros con todos. Si yo solo consigo eso, yo voy a estar feliz. Y después lo conseguimos y no estamos totalmente felices y empezamos a pensar en la próxima cosa que queremos. Nada nos hace totalmente feliz, ni feliz por siempre. Y la verdad que nos libra de eso, de esa búsqueda y sin cesar de estar feliz, de hallar satisfacción, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto, yo no tengo que buscar satisfacción fuera de Dios. Dios es bueno, yo puedo hallar toda mi satisfacción en Él. Yo puedo dejar de buscar mi satisfacción en todo lo que ofrece la vida y yo puedo hallar verdadera satisfacción en Dios. Satisfacción que me satisface de verdad. Felicidad que es total. Vamos a buscar en el Salmo 23 por una explicación de cómo Dios, por ser bueno, nos satisface. Verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En otras palabras, Él empieza por decir, ok, tú puedes estar, Él está hablando, entonces Él está diciendo, yo estoy totalmente satisfecho, estoy totalmente feliz. Sí, David, pero no, David lo escribió, sí, David, no necesitas eso en el futuro, tengo todo en el momento, que necesito. Estoy totalmente feliz, estoy totalmente satisfecho. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación de padre e hijo con Dios. El Señor es mi pastor. Por la relación que yo tengo con Dios, yo estoy totalmente feliz, totalmente satisfecho, es lo que Él dice. Es decir, que en Dios uno puede hallar una satisfacción verdadera. Dios es bueno, en Él puedo hallar toda mi satisfacción, pero es una promesa, pero solo es para las personas que disfruten de esa relación de padre e hijo con Dios. O sea que todos no pueden decir lo que David dice, que el Señor es mi pastor, o sea que Dios es mi padre y yo tengo esa relación de padre e hijo con Dios. Pero los que pueden decir eso, pueden decir también lo que David dice después: nada me faltará, Dios me satisface totalmente, porque Él es mi padre. Mira la provisión que describe en el verso 2: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En el desierto, hallar agua era hallar ¿qué? Vida y comida y animales que uno podía comer. Era hallar fruta y todo lo que uno necesitaba estaba junto al agua. Dice: Dios me lleva a todo lo que yo necesito. Él me hace descansar porque me da paz. En Él yo puedo tener paz completa y Él me lleva a todo lo que yo necesito. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Tres cosas ahí. Él restaura mi alma, o sea, no está solo hablando de que Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta, tengo todo lo que necesito en Dios, tengo todo en términos físicos. Él está hablando de algo aún más grande que solo la provisión física. Va incluido la provisión física, pero Él está hablando de una satisfacción desde dentro. Esa es la satisfacción que no sentimos cuando compramos el nuevo juguete y pensamos que eso nos va a hacer feliz, pero por adentro nos sentimos satisfechos. Por afuera sí, pero por adentro no. Él dice: Dios restaura mi alma, desde adentro me hace sentir tranquilo, en paz, satisfecho, contento. ¿Por qué? Porque Él me hace sentir que tengo todo lo que necesito en Él, me guía por senderos de justicia, Él me lleva a donde debo ir. O sea, que no tengo que preocuparme por el futuro. No es cierto que muchas veces algo bueno no puede pasar en el momento, pero no lo disfrutamos porque estamos preocupados por nuestra felicidad futura. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando se acabe eso? ¿Qué va a pasar cuando se lastime? Y dice: Dios me guía. Él me está llevando por la mano a donde yo debo ir. Por eso yo puedo estar totalmente en paz, feliz, satisfecho, seguro en este momento, por amor de su nombre. Otra vez está el tema de la gloria de Dios, que siempre sale en la Biblia, más en medio de las promesas que describe lo que Dios hace por sus hijos. Él siempre nos recuerda: hey, lo estoy haciendo porque te amo, pero lo estoy haciendo más porque yo amo a mí mismo, yo me amo a mí mismo. No eres egoísta, no, yo soy el Dios grande del universo. Yo soy el más grande, el más poderoso, el más bueno de todos. Entonces yo voy a ser muy bueno contigo. Si tú eres mi hijo, yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar paz y seguridad para ti, sí. Y también para que todos, tú y los demás, me vean y me conozcan y vean lo grande y lo bueno que yo soy, para que los demás digan: wow, Dios es bueno con sus hijos. Increíble cómo Dios cuida, increíble cómo Dios satisface y da felicidad a sus hijos. Es por su nombre que lo hacen. Después en el verso 4 toma otro: aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. Okay, hasta el momento, lo que estábamos viendo sonaba como una especie del evangelio de la prosperidad, ¿no? Dios me da todo. Si soy el hijo de Dios, me da todo. Quiero ese Cadillac, me lo da. Quiero salud, me lo da. Y si tienes salud, porque Dios te lo ha dado. Pero en el Evangelio de la Prosperidad, si ve mucho la televisión, tú sabes que eso es decir a Dios lo que tú quieres, como si estuvieras pidiendo en el drive-thru de McDonald's y Dios te lo da cuando llegas a la ventana. Y parece que eso es lo que David está escribiendo, algo parecido: Dios me da todo. Pero después dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, dice: aunque yo pase por los momentos más difíciles de tu vida, y uno dice: David, no es que tú estás con Dios y que Dios te da todo lo que necesites y te lleva por los pastos de aquí, que ya descansas en paz y nada te hace falta. ¿Cómo es posible que tú estás pasando por la valle de sombra de muerte? ¿Será que tú has dejado a Dios? ¿Será que Dios ha dejado a ti? ¿Qué está pasando, David? Y eso es importante para nosotros, porque nosotros, si no te ha pasado, te va a pasar. Si ya te ha pasado, te pasará otra vez. Por ser humanos, por vivir en ese mundo quebrado por el pecado, por la rebeldía desde Adán y Eva hasta ahora, nosotros, aún, especialmente los que andan con Dios, experimentarán problemas de salud, problemas económicos, problemas de toda clase, problemas que igualen a todos los demás en el mundo. Y uno tiene que enfrentar eso y pensar: ok, eso significa porque yo estoy enfermo, o porque me hace falta dinero, o porque no tengo trabajo, eso significa que no ando bien con Dios, o qué es lo que está pasando. Y David dice: yo paso por el valle de la sombra de la muerte, y que no temeré mal alguno. No ha cambiado mi relación contigo, no ha cambiado lo que Dios dijo en el verso 1: nada me falta. Pero David, estás en el valle de la sombra de la muerte, ¿cómo puede decir que nada te falta? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ahí está la clave. Dios nos da satisfacción total, felicidad total, paz total, amor total, seguridad total cuando somos sus hijos. Pero ese amor y satisfacción y paz y no se basa en lo que tenemos físicamente, no se basa en nuestra salud, no se basa en lo material. Dios sí provee por sus hijos, pero nuestra satisfacción en Dios no se basa en lo que tenemos en nuestra mano, ni en nuestro billetero, cartero, lo que sea que andes, donde anda tu dinero. Mire, nuestra satisfacción en Dios es por Dios, no por lo que Dios nos da. El Hijo de Dios puede estar totalmente feliz en Dios por tener esa relación con Dios, y la felicidad viene por Dios, no por las cosas que Dios le da a uno. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Sí, pero cuando paso por esos momentos, ¿cómo puedo saber que todo va a salir bien? Bueno, puede ser que te salga bien, puede que no, pero Dios está contigo. Tú tienes a Dios y tú puedes hallar tu felicidad total, absoluta en Dios, no en lo que Dios te da. Y hay algo más que menciona: su vara y su callado. ¿Sabe qué quieren ellos? Eran los instrumentos que usaban los pastores, no, los pastores de ovejas, no de iglesia, los pastores, para guiar a su rebaño, a sus ovejas, para matar, para proteger a su rebaño, por matar a los lobos, a los animales, a lo que usaban para guiar a las ovejas. Eran las señales de la soberanía del pastor sobre los animales. Mire, y él dice: cuando yo paso por los momentos más oscuros, lo que me da aliento, lo que me da aliento, lo que me da esperanza, lo que me hace sentir que todo va a estar bien, todo va mal, no tengo trabajo, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo amor, no tengo nada, pero tú estás conmigo, eso es suficiente, y yo estoy en paz. ¿Por qué estás en paz? Porque mi Dios, de la misma forma que el pastor era soberano sobre sus ovejas y sobre los lobos y sobre los animales, Dios, mi Padre, es soberano sobre todo. Tiene todo en sus manos. No temeré. Tú me acompañas. Tú eres fuerte. Me puedes salvar. Tiene todo en sus manos. La soberanía de Dios, el control absoluto de Dios, es lo que nos da seguridad cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea que, otra vez, tú me das lo que necesito. No moriré de hambre. Y si muero de hambre, va a ser tu voluntad. Dios provee por sus hijos. Has ungido mi cabeza con aceite. Cuando leo esto, ¿sabes en qué pienso? En los reyes, en los sacerdotes, en los tiempos bíblicos. Cuando señalaban que este es el escogido, por echar aceite en su cabeza. Qué costumbre más raro, ¿no? Tú eres el especial, el preferido, el elegido. Voy a echar aceite en tu cabeza. Ahora te tienes que ir a bañar porque ya te ensucié todo en la cabeza. Pero era la costumbre de ellos. Y significaba, hey, tú eres especial. Tú eres el escogido. Y él dice, Dios me ha escogido. ¿Cómo? Me ha escogido como su hijo. Y esa es la cosa. Si tú eres hijo de Dios hoy, o si tú algún día en tu vida serás hijo o hija de Dios, será porque Dios te ha escogido, porque Dios te ha cambiado el corazón, porque Dios te ha dicho, tú estás en rebeldía contra mí y yo voy a cambiar tu corazón, vas a escuchar algo de Jesús y yo voy a cambiar tu corazón, te voy a dar el deseo de ser mi hijo. Y uno dice, yo no sé cómo pasó, Dios te cambió el corazón, Dios lo hizo y Dios te ha escogido. Y eso es lo que nos da la seguridad de que, hey, eso con Dios, de estar satisfecho en Dios, de estar feliz en Dios, no es algo que va a cambiar. Porque Él nos ha escogido. Mi copa está rebosando. Satisfacción total. Mire, cuando yo compré mi nuevo iPhone el año pasado, yo estaba anticipando ese día y confesando mi idolatría. Yo iba a la tienda para comprar leche, para ver el iPhone que iba a comprar. Yo vivía por ese momento. Y cuando por fin, yo creo que era mi cumpleaños, no recuerdo, era mi cumpleaños. Entré en la tienda. Habíamos estado ahorrando. Mi esposa dijo, tienes que comprártelo. Ok, está bien. Torcé mi brazo, está bien, lo voy a hacer. Ok. Fui a la tienda. Oh, qué buen día. Como canto, oh, día feliz. Estaba feliz cuando lo compré. Era bien bonito. Era mi idolatría. Estoy confesando, yo sentí mucha felicidad. Yo no pude decir, mi copa está rebosando. ¿Por qué? No me llenó de todo, me llenó un poquitito. Dios nos satisface de total, completamente, cuando buscamos nuestra satisfacción y nuestra felicidad en Él. Ciertamente, voy a hacer algo con ese verso, el último verso. Fíjese bien en la pantalla. Ciertamente el bien me seguirá todos los días de mi vida. Ciertamente la provisión de Dios, el cuidado de Dios. No sé, como dice Pablo en Filipenses 4, puede ser que algún día tenga poco, puede ser que tenga mucho. Dios tiene cuidado de mí. El bien de Dios, Dios me seguirá cuidando todos los días de mi vida. Yo puedo estar feliz en Él. No preocupado, tranquilo. Si yo siento que tú estás bloqueando mi felicidad, ¿qué importa? El bien de Dios me sigue. No lo puedo escapar porque soy su hijo. Otra vez, ciertamente la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Que nos da la seguridad de que tenemos felicidad y satisfacción en Dios. Que Dios nos puede llenar desde dentro. Que nos da esa seguridad. Que es otra palabra por misericordia. Empieza con G, termina con A, gracia. La gracia de Dios. Que yo soy tan malo, yo he rebelado contra Él y yo merezco la muerte. Y que he recibido. Estoy vivo físicamente y espiritualmente. Dios me ha adoptado en su familia. Él me ha limpiado mis pecados. Su sangre ha lavado mi maldad. Increíble, ¿no? Yo soy hijo de Dios y a pesar de lo malo que soy, Dios me acepta y aprueba de mí, está feliz conmigo. Increíble, es un milagro. Esa es la gracia de Dios. Y ese dice, la gracia de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Lo que me hace feliz, lo que me hace satisfecho es que mi Padre me ama, me ha perdonado y me sigue perdonando y me sigue cambiando por su gracia. Y Él está orgulloso de mí. La gracia de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice, hey, puedes estar totalmente feliz en Dios. No importa lo bueno o lo malo que te trae la vida. ¿Por qué? Porque esta vida es corta. Esa vida es corta, solo estás aquí por un momento, por un instante. Y si tú eres hijo o hija de Dios, te espera toda la eternidad con tu Padre en la nueva tierra, en la nueva ciudad donde Dios habitará con sus hijos físicamente. Y Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Y ya no habrá lágrima, ni llanto, ni enfermedad, ni dolor, ni muerte. Porque Él hace todas las cosas nuevas como eran al principio, antes de que el pecado quebró el mundo. Esa es nuestra esperanza. Entonces, en los buenos días o en los malos días, si yo estoy buscando mi felicidad en Dios, no importa qué me pase en esta vida, porque mi esperanza, al final de cuentas, no es esta vida. Es que yo estoy con Dios y algún día estaré con Dios. Él es mi pastor, él es mi padre. Nada me faltará. Puedo estar totalmente feliz en Él. Dios es bueno. Entonces no tengo que buscar mi satisfacción fuera de Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si Dios es bueno y podemos hallar nuestra satisfacción en Él, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar nuestra felicidad en Dios. Debemos buscar nuestra felicidad en Dios. Y me gustaría solo decir, busca tu felicidad en Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. El problema es que eso no es tan práctico. Entonces, si me permite 2 minutos para hacerlo práctico, ¿cómo buscamos nuestra felicidad en Dios? Primero, Dios tiene que ser tu padre para tener la promesa de que puedes hallar tu felicidad total en Él. Que dijo David en el primero, el Señor es mi pastor. Yo estoy en esa relación con Dios. Por eso no terminamos ni una reunión sin decir, si nunca has tomado tu decisión propia de seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte y entrar en esa relación de padre e hijo con Dios, te ruego que tomes esa decisión. ¿Por qué? Para que tenga vida eterna, sí. Para que tenga perdón, sí. Pero más que eso, para que Dios sea tu padre, para que todas las promesas de hallar tu satisfacción total en Dios que nosotros hemos visto hoy pueden ser tus promesas. Y por mientras que no has tomado esa decisión, no puedes decir, yo puedo hallar mi satisfacción en Dios. Pero por solo tomar la decisión, por cruzar la línea de arrepentirte, bautizarte y tomar tu propia decisión, podrás decir con confianza, el Señor es mi padre, el Señor es mi pastor, Él me puede satisfacer totalmente. Y en esta comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, y en ese mismo instante, en ese mismo día, puedes arrepentirte y bautizarte. Y si tú dices, ya he hecho esto, yo puedo agarrar esa promesa de hallar mi satisfacción en Dios. ¿Cómo lo hago, Felipe? ¿Cómo lo hago mañana cuando no siento mi satisfacción, mi felicidad en Dios? Bueno, cuando tienes cosas que te deberían hacer feliz, decirle gracias a Dios por esas cosas, por ser que son bendiciones de Él. Y en tu iPhone, en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo no hallarás toda tu felicidad. Pero por medio de eso Dios te está bendiciendo. Decirle gracias, dale gloria por lo que te ha dado. Y en tu necesidad, en tu falta, en las cosas que no tienes, en tu enfermedad, en tu falta de dinero, en los problemas que tienes en la vida, no busques la solución a ese problema como si fuera lo único que necesitas para estar feliz. Busca tu felicidad en Dios. ¿Cómo haces eso? Bueno, tienes que ver en qué está buscando tu felicidad. Si es algo físico, o una persona, o una experiencia, un logro. Y tienes que realizar, yo estoy buscando dependiendo mi felicidad en eso, en esa persona, en esa cosa. Y cuando lo ves, tienes que arrepentirte. Arrepentirte no es hacer gran ceremonia, solo es decir a Dios en tu mente, Dios, confieso que yo he estado buscando mi felicidad en esa persona, en esa cosa, en esa experiencia, en ese dinero. Lo siento, yo no quiero buscar mi felicidad ahí, lo quiero buscar en ti. Y después podrás luchar por hallar tu felicidad en Dios. ¿Cómo? Por pasar tiempo con Dios. Suena muy simple y es difícil, pero funciona. Tienes que pasar más tiempo con Dios. Más tiempo que pases con Dios, más hallarás tu felicidad en Él. Y si tú dices, pero ¿cómo puedo pasar más tiempo con Dios? Solo tenemos un servicio los domingos. ¿Cómo puedo? Por la palabra de Dios, por leer ese libro, Él te habla. Por orar, tú le hablas. Por leer y después ir meditando, pensando en lo que te ha dicho, Él te sigue hablando. Por ayunar, por tomar un día y decir, no voy a comer hoy, quiero buscar a Dios, quiero pasar tiempo con Dios con intensidad y mi hambre me va a dar intensidad en mi búsqueda de Dios. Por cerrar las ventanas en tu carro para no espantar a los otros en el camino y cantar en voz alta cuando vas a tu trabajo o bajar las ventanas de tu carro, no importa. Por pasar tiempo con Dios, hallarás más y más felicidad en Él. Así es de sencillo y así es de difícil. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar a Jesús. En ese momento vamos a compartir la Santa Cena, la comunión. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases. Lo que recordamos cuando recordamos la muerte de Jesús en la comunión es el ejemplo más grande de que nuestro Dios provee. Provee, nos da todo lo que necesitamos. Y más vemos eso por la muerte de Cristo. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, por amarnos, por ser un Dios bueno. Perdónanos, Dios, por buscar nuestra felicidad en todo menos en ti. Ayúdanos a ver cómo estamos buscando felicidad fuera de ti. Ayúdanos a arrepentirnos de eso. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo. Ayúdanos a hallar nuestra felicidad verdaderamente en ti. Tú eres bueno. Ayúdanos a hallar nuestra satisfacción en ti. En tu nombre oramos. Amén.